Hola gente, gracias. Quería la página de Adriana Gurayev, que no sé cómo se escribe bien, no puedo encontrar su página. Gracias. Se lo preguntamos ahora a ella, porque a continuación ya estamos en comunicación, ya estamos en línea nuestra querida amiga Adriana Gurayev, que los viernes nos está acompañando con estas pautas para que nosotros podamos construir una familia desde el amor, ¿no? Contrarrestando estos enemigos del amor en la pareja y en la familia. Adriana, que es psicóloga, es psicoanalista, perteneciente a la Asociación Psicoanalítica Argentina e Internacional, es profe titular del Centro de Estudios de la Asociación Psicoanalítica Argentina, ha escrito muchos libros, después vamos a repasar algunos de ellos. Ya le damos la bienvenida. Adri, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día, Vero. Muy contenta con vos, con la audiencia y con muchas ganas de que pensemos todos juntos.
Exactamente, eso es muy importante, un espacio de reflexión, un espacio de acompañamiento y un espacio de diálogo, porque creo que siempre digo que es una pata fundamental la audiencia, ¿no? Que venga con sus comentarios, con sus preguntas, con sus testimonios, y armamos una mesa grande a lo largo y a lo ancho del país. Para la persona que estaba preguntando el contacto contigo, Adri, a ver, corregime si no es así, pero es www, la página Adriana Gurayev, que se escribe GURAIEBLARGA.com, Adriana Gurayev, todo junto, .com, ¿es correcto?
Perfecto, correcto, sí.
Muy bien, ahí está.
Es
Así que
así.
vuelve a intentar a ver por ahí alguna letra que no
La
han
I es
tipeado bien y por eso
latina,
no
a
pueden
veces la ponen
ingresar, ¿no?
griega.
Claro.
Entonces, I latina.
Ahí está. Y latina,
Y si
B
no,
larga al
bueno,
final. Todo
Google, B
junto.
larga al final, exactamente. A veces ponen B
Perfecto.
corta, B larga al final, sí.
Ahí está, ahí está. Cualquier cosa nos dicen a lo largo del programa y volvemos a repetir o deletrear el apellido. Adri, ¿qué tema en el día de hoy? Hablando de los enemigos del amor en la familia y en la pareja, cuando aparecen estos niños, emperadores, tiranos, que tienen estos comportamientos y actitudes tan difíciles cuando ya se desarrolló, tan difíciles para los padres de revertir, que son encaminados directamente, decíamos, a dominar psicológicamente a los padres. Cuando esto sucede, bueno, hay que tomar medidas urgentes, ¿no? Pero hay una previa, hay una raíz. Contanos sobre eso.
Bueno, sí, efectivamente, cuando no hay problemas ni en la, de amor, de trato, ni en la pareja, ni en la familia, no necesitamos al psicólogo, pero cuando hay problemas es momento de encarar una realidad a veces incómoda, muchas veces dolorosísima, que es cuando hay un desentendimiento con los hijos. En este caso
Sí.
particular, quiero que reflexionemos sobre los hijos despóticos, los
Sí.
hijos tiranos. Vamos a intentar primero una definición, después vamos a
Bien.
ver los síntomas y después vamos a ver qué manera podemos tratar de rectificar estas alteraciones en el vínculo. Es una
Bien.
alteración del vínculo, ¿no? Digamos que estos hijos tiranos abusan de sus padres sin la menor conciencia. Y podemos definirlo como un trastorno en la conducta infantil, porque comienza allí, que es cuando el niño desafía a los padres y desafía a la autoridad de los padres. Es más,
Sí.
se convierte él mismo en autoritario de los papás. Este comportamiento que comienza en el hogar de perpetuarse llega también a otras personas, llega a su mundo social y puede ocasionar muchos problemas, no solo con la crianza, sino con la sociedad, con los compañeros, con los tíos, con los abuelos, etcétera. Vamos a ver, Vero, los síntomas.
Bien.
Yo quiero que la audiencia no se asuste de que un solo síntoma no es causa de un hijo despótico tirano. Tiene que
Bien.
darse una convergencia de varios o de algunos.
Okay.
Ansiedad. No pueden estar quietos, siempre tienen que estar haciendo algo, comiendo, saltando o moviéndose o jugando. Autoritarismo. Egoísmo. Sentido de pertenencia de todo lo que le rodea, sea personas o cosas. Demanda permanente de atención. Mucha, pero mucha dificultad de arrepentirse a la hora de que metió la pata, que hizo algo incorrecto. No es que sea fácil arrepentirse, pero estos niñitos tienen particular resistencia a reconocerlo.
Sí.
Dificultad para socializar, porque no tienen empatía, porque quieren solamente lo que ellos quieren y que todo sea de ellos, uh-huh. y por supuesto, falta de respeto a las normas.
Uh-huh.
Con lo cual se convierte en un chico problema.
Claro que sí.
Cuando vos hablaste de los hijos emperadores, me vino a caso, que es tal cual, uh-huh. Que hay una tendencia mayoritaria a que estos hijos despóticos sean hijos únicos, uh-huh. pero no es excluyente.
No es excluyente.
Porque a veces hay familias de varios hijos y todos se consideran únicos.
Claro.
Así que no es que uno zafa diciendo, ay, como no tengo hijo único. No. Observemos los comportamientos. Resulta que hace unas décadas en China sí. explotó tanto la natalidad que le pusieron un margen, un tope, y durante décadas se podía tener un hijo solo.
Uh-huh.
Entonces los abuelos y los padres, que cada vez tenían un mejor confort económico, volcaban todos los anhelos y los juguetes y la sobreprotección, no la protección, Vero, la sobreprotección, darle más de lo que el chico necesita en uno solo. Cuando empezaron a la edad de empezar a trabajar, no se podían adaptar a las normas, porque su psiquismo se había formado como si fueran centros del mundo.
En que todo me den, todo me den y todos me deben, ¿no?
Y todos me deben y yo soy el jefe.
Claro.
Y también otros, esto que estamos hablando, le llaman el síndrome del bebé jefazo. No un jefe, un jefazo.
No, claro.
Un super jefe. Maneja a todos como quiere, con una mirada, con un llanto, con una pataleta, genera ansiedad en el ambiente, los padres se mortifican, sufren muchísimo. Y es momento de empezar a reflexionar y hacer algo, por favor, porque eso no lo va a ayudar a este niño cuando tenga que insertarse en el mundo.
Nos hablabas, porque, Adri, de la experiencia en Oriente, de la sobreprotección de estos niños y la consecuencia después al ser adultos. ¿Esta es una de las raíces, la sobreprotección?
Sí.
¿Qué otros síntomas tenemos previos? ¿Qué otras cuestiones de funcionamiento familiar no están dadas correctamente para que luego salte este niño despótico? ¿Cuál es
Son
la raíz?
Son muchas las causas. Vamos a ir analizando una por una, ¿te parece?
Por favor.
Dado que Radio María nos da tanto espacio maravilloso
sí,
para reflexionar.
Gracias a Dios, sí.
Puede ser sobreprotección, también puede ser poca dedicación de los padres. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces hay papás ausentes
sí.
que para nivelar su culpabilidad le otorgan en demasía cosas a los niños, o sea, los hacen caprichosos, les conceden todos los gustos ilimitadamente. Entonces, a través de eso, ¿qué mensaje le están dando al chico? Que pese a su soledad afectiva, es el centro del universo del consumo. Y que entonces los adultos, en el rato que están, van a estar para satisfacer sus exigencias.
Sí.
Entonces, a veces, los papás tenemos que trabajarnos un montón de horas de viaje, pero en lugar de darle un regalo objeto, estaría mejor darle tiempo con calidad, el que se pueda, para no ser irreales tampoco, ¿no? Tenemos
Totalmente.
Una diversidad de actividades, pero por favor, tener en cuenta esto, ¿no? Dedicarle tiempo, atención, fomentar el diálogo, fomentar la empatía. Esto trae una consecuencia directa, la poca dedicación y aliviar la culpa, que es la falta de límites. Porque si yo como mamá trabajo mucho, me siento culpable y le llevo juguetes, no le estoy poniendo los límites. A veces no tenemos ni tiempo para registrarlos.
Claro, la falta de conexión hace que yo no tenga influencia sobre ese niño o esa niña, ¿no? Si yo no estoy conectada a través del diálogo, a través del tiempo que yo le puedo dedicar exclusivamente, digo tiempo exclusivo y también el modo, ¿no? No estar sentado junto a nuestros hijos mirando el celular, es decir, que todo nuestro ser con todas las dimensiones en esa hora que puedo llegar a estar, si vengo tarde del trabajo o si tengo otras actividades, que estemos de lleno junto a ellos, no mirando otra cosa, ¿no? Porque ellos aparte lo captan y se dan cuenta.
Pero, aunque sea 40 minutos, pero de verdad, como vos decís, en cuerpo y alma, estar con ese otro ser al que lo vamos a formar, bien o mal, depende de la formación que le demos.
Sí, una colega tuya años anteriores había dicho, hagamos una prueba, a ver si pueden. El que pueda sentarse sin hacer otra cosa, aunque te suene el teléfono, que te manden un WhatsApp, aunque estés por allí con la atención puesta o el pensamiento en la próxima, en una próxima reunión, traten de estar 10 minutos con la cola en el suelo jugando con tus hijos. Y me cuentan la semana que viene. El 30% lo puedo hacer nada más, nos contaba.
El 30%. Qué buena estadística, ¿no? Porque uno se da cuenta de cuánto cuesta.
Claro.
Cómo estamos viviendo en un tiempo de tanto frenesí, por así decir, que cuesta muchísimo estar 10 minutos abocado a un hijo haciendo, antes se llamaba la hora de juego, ahora son minutos de juego.
Sí.
¿Qué hay que hacer, no? Lejos de darles objetos de consumo, tratar de fomentar el desarrollo de la conciencia emocional. Uh-huh. O sea, ayudar a los hijos a reconocer las emociones. Por ejemplo, estás un poco triste, te veo en la mirada, te pasó algo en el colegio, peleaste con tu hermano, tenés alguna dificultad con la tarea, ir a las emociones, no a lo exterior. Si comiste mucho, si te duele la panza, todo eso puede ser, pero ir a las emociones para que el niño se vaya conectando con qué tipo de sentimientos tiene y los vaya discriminando. ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te pasó? ¿No te gustó lo que te dije? Esto que parece tan fácil de decir, a veces es difícil de hacer.
Sí, porque el propio adulto no sabe de esa alfabetización emocional con su propio ser.
Exactamente. Entonces, a la medida que la criatura y el adulto también, porque estamos hablando de que esto comienza en la infancia, pero hay muchos hijos tiranos de 30 años, de 40, de 25 y de 50, no es un patrimonio de la infancia ni de la adolescencia. Es más, en la infancia y en la adolescencia está casi más justificado, porque a la vez tienen una inmadurez emocional propia de la etapa de desarrollo que están viviendo. Pero ya en la adultez ya no hay esa justificación.
Claro.
Son así, están extremadamente centrados en ellos y pueden ocasionar mucho sufrimiento a los padres y a los que los rodean. Entonces, si se va fomentando desde el comienzo que tomen contacto lo que es la tristeza, lo que es la impotencia, lo que es la alegría, lo que es que lo tengan en cuenta, uno va a ir fomentándole también la conciencia de que tengan en cuenta al otro.
Tal cual. Tal cual. Nosotros vamos a hacer aquí una pausa, porque ya la audiencia, querida Adriana, está enviando sus mensajes con sus comentarios.
Ay, qué alegría
y también
que me da, Vero.
Con sus preguntas. Aprovechar este espacio justamente de apertura y de diálogo. No te quedes con esa consulta, esa pregunta. Hasta los padres a veces tienen vergüenza de preguntar sobre estos hijos. Mi hijo me está dominando, doctora, tengo vergüenza de decir esto. Bueno, no tengan vergüenza, aquí tenemos un espacio abierto y también profundo y amoroso para que estos temas puedan salir a la luz. Así que si tenés vos alguna consulta, podés hacerla a través del teléfono, el 0810-7BC7 o el 3518-171-593. Dialogamos con Adriana Gurayev. La música y ya venimos.
Por haberte lavado las manos y desayunar, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos, Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta: te quiero por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal, por haber ordenado tus cosas, por haber aprendido a rezar, por haber regalado a María ese coche que tanto querías. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco buscando sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia. Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta: te quiero por haberte lavado las manos y desayunado, por haberte vestido tú solo, por haber dado un beso a mamá, por haber ido hoy al colegio, por haber compartido tus juegos. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará. Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará.
Hola, Berito, ¿cómo estás? Estoy escuchando el tema que están tratando. Qué cierto que es. Mira, yo tengo mi hija que está separada. Bueno, su compañero se fue, el papá de las nenitas, tienen 6 años, y son caprichosas, son muy caprichosas, llaman la atención por todo, a veces se sienten dueñas de todo, pero su papá, ¿qué hace? La llama una vez por semana. El día domingo las viene a buscar 3 horas nada más y entra, abre la puerta y las deja como un paquete. Y su mamá, que trabaja, que es enfermera, que está todo el tiempo con el celular, o sea, no le dan importancia a los niños. Y acá la única que doy importancia y estoy con ella soy yo, que soy su abuelita. Ruego a Dios y a la Virgen que ustedes me acompañen en oración para que mis chiquitas salgan adelante. Xiomara y Alexia, soy Isabel de La Rioja. Un abrazo, chao, chao.
Muchas gracias, Isabel. Estamos dialogando y continuamos dialogando con Adriana Gurayev. Ella es licenciada en psicología. Y nosotros aquí nos detenemos, Adriana, porque te pregunto, ¿el calor, el cariño y la protección de una abuela suple el cariño de los padres o no? Cuando están los padres, están vivos, estamos hablando, ¿no? Cuando están, ¿el cariño de los abuelos puede suplir ese cariño paterno y materno?
En este caso de la señora de La Rioja, no recuerdo el nombre de ella.
Isabel de La Rioja.
Sí, lo suple. Lo suple porque uno dice los padres, pero hay que ver si los padres son exigentes, autoritarios, ausentes, pasivos, qué tipo de padres.
Sí.
Ante una estructura familiar, como la señora, la oyente, está planteando, ella es el brazo derecho de la función materna.
Claro.
Evidentemente, porque esta mamá no da abasto con el trabajo y las chiquitas están un poco ilimitadas. Entonces, entre lo poco que reciben del padre, la madre que tendrá un estrés para cumplir con todo el proyecto de vida, esa abuela es un bálsamo. Así que yo creo que en este caso sí lo suple. Y son caprichosas porque están demandando algo que no llega, porque a veces, pero no llega lo que se necesita. Esta es la realidad. Uno cuando arma una familia, arma con muchas ilusiones. Pero bueno, a veces las ilusiones por las cosas de la vida van quedando en el camino y nos enfrentamos con una mujer, una mamá súper exigida, que tiene que llegar a fin de mes, con un papá bastante ausente, por lo que sí. dice la abuela, sí. y la abuela haciendo todo lo que puede para sostener a esta familia, ¿no?
Sí, sí. Se están dando los mensajes, en los mensajes se están dando la coincidencia de muchos casos de adolescentes surge una pregunta en relación a un adolescente sobre padres separados. Buen día, dice, tengo un hijo de 19 años que es un poco déspota conmigo, dice Alejandra. Estoy separada de su papá y es como que él tomó el rol del hombre de la casa. Ya opto por decirle que cuando lo hace es él quien se perjudica, porque le hace mal a él, pero yo en el fondo sufro mucho, no sé qué más puedo hacer, no sé cómo ayudarlo, pregunta Alejandra.
Yo lo que le voy a decir es lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo,
Sí.
Digamos, esta explicación de que se va a perjudicar él, a los adolescentes le entra por una oreja, le sale por la otra. Porque están encaprichados en tener lo que les gusta y lo que se les da la gana, sin tener en cuenta los esfuerzos de los adultos. Es una edad de transición y de mucha inmadurez emocional, como tantas veces hemos hablado, Vero, con mi libro Peter Pan, ¿no?
Sí, así es.
Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Mantener una postura firme. No convencerlo diciéndole, a vos te va a hacer mal, vos vas a ser un egoísta. Prácticamente sirve muy poco. Mantener una palabra y cumplirla en un acto, eso opera, eso funciona. O sea, poner los límites no es decir los límites, es ponerlos. Es un acto. Y si tenés que lavar los platos para bajarlo al llano, ¿no? Te vas a lavar los platos.
Sí.
Y no porque a mí me gusta la cocina, que esté impecable, hacer esas concesiones, es una manera de ser cómplice. Yo invito a la audiencia a que se piensen que a veces somos cómplices sin darnos cuenta de aquello que nos quejamos con respecto de los hijos. O con respecto de la pareja. Ahora estamos hablando de los hijos, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, si se niega, si es rebelde, si ya se empoderó en la casa, y bueno, hay que decir, hasta acá llegaste, pero con actos. Porque si no entiende con palabras, hay que hacerlo con actos. No con castigo, con firmeza. Y aunque amenacen, hay que mantenerlo. Porque el gran problema que sucede con los papás es que terminan teniendo miedo de ese niño. Le tienen miedo.
Claro, se cambian absolutamente los roles y además hay un temor, hay un temor desmedido. ¿Qué pasa, Adri? Y acá me detengo sobre la situación de padres separados. Puede ser, si no cuidamos a los niños, que se le deje al niño este poder por miedo a que no me quiera, por miedo a quien quiera más. ¿Esto a veces sucede con hijos de padres separados?
Sí, sucede con mucha frecuencia, Vero. Sí, has dado en un punto altamente complicado y frecuente. Sí, primero porque a veces las separaciones no son precisamente amables y cada uno está polarizado,
claro.
Entonces hace una práctica del poder del hijo sobre el hijo o de la educación o los criterios de educación muy, muy disímiles. Entonces en esa diferencia a veces el niño va aprendiendo cómo sacar ventaja, por así decir, de uno y de otro. Y eso termina convirtiéndolo en un déspota porque encuentra cómo tener poder de influencia sobre la madre y sobre el padre, porque detecta cuáles son los temores y eso favorece mucho el despotismo.
Claro. Vamos al caso de una persona ya adulta. Hola, Vero. Hola, licenciada Adriana. Soy Karina de Mendoza. La sigo por el Facebook. Le cuento que mi pareja tiene una hija de 30 años, que es muy inmadura, nunca trabajó, y le exige al padre que la tiene que mantener. Yo le he sugerido a mi pareja que tiene que ponerle límites, ya que ya es una mujer adulta y tiene que desarrollar su potencial, pero a él le genera culpa. ¿Qué hago? ¿Cómo puedo intervenir? Pregunta Karina.
Mucho Karina no puede hacer porque es la hija de él.
Claro.
Si fuera la hija de ella sería otra cosa. Sugerirle que No se puede permitir una situación tan violenta. Eso es violencia, imponerle a un padre a los 30 años que la tiene que mantener. Esta persona, según el relato de Karina, no solo tiene culpa, está haciendo una sobreprotección, porque los 30 años ya es una edad para trabajar, ¿no te parece? Entonces, ese es muy cómplice. Ese papá está pensando en su culpa, no está pensando en su hija. Y atención con esto, porque por lavarnos las culpas nosotros, descuidamos al otro.
Claro.
Espero, Karina, que pueda encontrar el modo de decirle esta situación, pero él está siendo cómplice de este síntoma.
Clarísimo. Hermoso el programa, dice otro mensaje. En mi casa, yo soy bastante estricto con mis hijos y mi señora es más accesible. Demasiado, diría yo. Pero a veces siento un rechazo de mis hijos hacia mí, que me esquivan porque saben que soy el que dice que no. Y porque mi señora no les dice que no, les dice que pregunten a su padre, y yo les digo no. ¿Cómo abordo esto? Yo y mi señora nos llevamos muy bien, evitamos entrar en discusión con este tema, pero ¿cómo se hace el equilibrio? Es un oyente que no se identifica, Adri.
Bueno, este oyente yo debería decirle que en realidad lo que tiene que hacer es, esto no es un problema de familia, esto es un problema de pareja, porque ahí los roles están divididos, está la buena y el malo.
Claro.
Porque la mamá delega todo en el papá y ellos no están teniendo el mismo criterio de educación. Medio parecido a las parejas cuando están separadas.
Sí.
Ella es muy permisiva y él es muy estricto, seguramente como consecuencia a la permisividad de ella y ella a lo mejor como consecuencia a la estrictez de él. Ustedes saben que es una aproximación nada más esto por razones de tiempo y que no conozco las historias. Pero creo que se llevan muy bien, pero que como función familia tienen que hablar claramente para que cada uno haga una concesión. Ni ella sea tan permisiva, ni él sea tan estricto y encuentren un frente común para que no en esa división los chicos no se desborden, porque no los encuentran juntos en los conceptos y además él se logra la peor parte.
Es un mensaje que no entiende el niño, ¿no? Y reacciona así como reacciona por no entender en su estructura psicológica que uno me dice sí, otro que no. Cerrarme un lío en la cabeza bárbaro a esa criatura, ¿no?
Y encima de todo, por supuesto que siempre voy a ir al más permisivo, ¿o no?
Claro, claro.
Hay que entrar en la cultura, hay que aprender a tolerar los límites. En cambio, si me dicen, toma, no importa, no es nada, bueno, ¿quién no va a querer eso? Más un niño.
¿A qué le tienen miedo los padres, sobre todo los
eso
adolescentes?
Eso hay que ajustar en la pareja.
Sí, ¿a qué le tienen miedo los padres al decir no? ¿Tienen miedo al rechazo del hijo? ¿Tienen miedo, por ejemplo, de hijos adolescentes que quizás han dicho, y conozco casos, no te odio, nunca más te voy a hablar, porque esto lo dicen los adolescentes a veces con,
sí,
con este grado de crueldad? ¿A qué le tienen miedo los padres y en realidad cuál es la realidad? Porque hay un momento que puede surgir en enojo y algunas palabras quizás que sean desmedidas, pero ¿cuál es la realidad del no? ¿Cuál es la importancia del no y cuál es su realidad?
Bueno, son el mayor fantasma es el desamor.
Claro.
Y la exclusión, que prefieran al otro padre que a ellos. Otra preocupación que tienen es que no comuniquen nada y que en ese desborde puedan frecuentar gente peligrosa o iniciarse en las drogas. Hoy es un fantasma bastante habitual que yo observo en mi consultorio. Son inmaduros, son como niños que han crecido desproporcionadamente en lo físico. Y bueno, y los niños piensan sin filtro, dicen lo que quieren y tienen a los papás muy idealizados, que es como si los papás fuéramos una fortaleza gigante, que nunca nos entran las balas, que nos pueden decir de todo, total vamos a estar siempre vivos, siempre fuertes, y un manantial inagotable de satisfacerlos. No es así. Somos imperfectos, el tiempo pasa, nos duele mucho, pero a pesar de ese dolor hay que mantener la firmeza. Hay que mantener la firmeza porque sí. En ese no te quiero o me voy de la casa, el padre o la madre se quiebran. Y ese es el momento donde el adolescente triunfa en un triunfo negativo. Porque él el día que trabaje va a decir, me voy de la oficina porque no me tratan bien, y le va a decir, andate.
Es una consecuencia, una consecuencia para toda la vida. No estamos hablando solamente de una etapa, es para toda la vida. Así que hay que prestar atención.
Exactamente, y a nosotros nos corresponde formarlos.
Uh-huh. Soledad es de Mendoza. Vos hablabas, Adri, dentro de los síntomas, el sentido de pertenencia. Y Soledad pregunta, Adriana, ¿hasta qué edad es normal el sentido exagerado de la propiedad? La frase que dicen, por ejemplo, es mío, es mío, es mío. A mí me dijeron que era hasta los 3 años. Pregunta Soledad.
Sí, más o menos es una aproximación, porque si a los 2 años o 2 años y medio tiene un hermanito, se le va a acelerar el proceso porque va a querer seguir teniendo a la mamá y al papá como su propiedad. Pero digamos que sería una tendencia alrededor, meses más, meses menos.
Muy bien. Cristian de Buenos Aires dice, tengo un sobrino de 8 años que casi siempre está triste o enfadado. Muchas veces utiliza la rabieta, la pataleta o el grito para conseguir lo que quiere. ¿Es un niño tirano, Adriana? Pregunta Cristian.
Sí, desde el síntoma manifiesto, sí. Lo que pasa que él lo cuenta también, Cristian, esta mezcla de tristeza y enfado, que debe estar ocultando algo.
Claro, hay que ver
algo
qué pasa.
Que no lo puede decir, ya sea porque no lo escuchan, porque no les parece que es importante, porque el niño es insistente, pero hay algo no resuelto ahí. Que él con esas patadas y esas descargas motrices está diciendo, ténganme en cuenta, me pasa algo. A veces la propia criatura no lo sabe. No es que él se lo oculta a los padres, a veces no lo sabe. Bueno, en función de los adultos, pedir una ayuda, hablar con la maestra, la psicopedagoga, como dije anteriormente, la psicóloga, alguien de experiencia y de confianza, porque ese chiquito está hablando con sus síntomas, de que algo no está bien.
Hay una cara del enojo que es la tristeza, ¿no? La tristeza y el enojo van como unidos, Adriana.
Sí, van como unidos. Muchas depresiones, ya hablando de estados de depresión, se manifiestan como enojos terribles, que uno piensa, ay no, la persona deprimida solamente está llorando y triste. No, señor, tienen una carga de violencia y de furia por la impotencia de no poder resolver lo que les está pasando. Así que
vamos a hacer otra. Está relacionado. Vamos a hacer otra pausa musical porque siguen llegando las consultas también en el cómo comunicarse con Adriana. Es www.adrianagurayev.com. Allí también pueden ver los títulos de sus libros. Y
a ver, ¿qué nos regala Alejandro? Porque el tema anterior fue...
Ahora está Ramiro. Está Ramiro Figueroa por esta semanita que Alejandro está de vacaciones. Pero Ramiro tiene un oído en el corazón siempre, siempre. A ver qué nos regala Ramiro, ya venimos.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme al contarle mis plegarias. Al final hay recompensa. Oh. ama sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Compensa. En la zona de promesa.
Sí, buenos días. Me llamo Alba. Yo tuve dos hijas. Una ya tiene 43 años y la otra tiene 32. Porque se llevan 12 años de diferencia, no sé si saqué bien la cuenta, pero al margen. Mis hijas no me hablan, no me saludan, no me registran. De la más grande tengo dos nietas, por el cual no me permite verlas. Cuando escuché la palabra tirano, me sonó el corazón, porque yo desde ese día que me tuve que abandonar la casa por un capricho del padre, me fui ya siendo ellas, estando en la facultad y todo eso, pero no sé por qué se plegaron con el padre, ¿no es cierto?, y me hicieron la guerra, y bueno, tuve que abandonar la casa por las presiones tan grandes que tenía, y bueno, y de ahí siguió el calvario hasta ahora. Yo, licenciada, me despierto con un llanto todos los días a las 6 de la mañana, y ya hace más o menos 13, 14 años estoy con tratamiento psicológico, pero no puedo superar este duelo, esta gran depresión y esta gran...
María, quisiera saber por mi hijo. Él no es de expresarse cuando siente rabia, dolor o está triste. Solamente en la escuela, que la maestra ahora me ha dicho que le lleve con una psicopedagoga, porque ya iba con una psicóloga y me dijeron que le lleve con una psicopedagoga. ¿Qué puede ser? O sea, ¿qué le puede estar pasando a él?
Muchas gracias por estas preguntas, por estos llamados telefónicos. Estamos dialogando con Adriana Gurayev. Ella es licenciada en psicología, es psicoanalista por la Asociación Psicoanalítica Argentina e Internacional. Adriana, ¿qué sucede con estos dos casos? Sabemos que, como has repetido vos en el bloque anterior, no somos un consultorio virtual, es decir, que nos faltan siempre elementos, pero con los elementos que tenemos para poder ayudar también a otros empáticamente que se sientan identificados. Alba dice que tiene dos hijas, 43 y 32 años, que no le hablan, no la saludan y no la registran, y ella está con una profunda depresión al respecto de esto, y habla, ¿no?, de que le hizo ruido la palabra tirano en relación a la relación, valga la redundancia, que tiene con estos dos o estas dos hijas.
Bueno, sí, digamos, la situación de Alba seguramente es una de las situaciones más penosas y dolorosas que puede atravesar una persona, porque los vínculos más esenciales han fallado y la han excluido de la vida. Es realmente muy difícil vivir así. Ojalá, teniendo en cuenta el tema musical que puso Ramiro, que insiste en la recompensa que la vida nos pueda dar, ella pueda construir algo por fuera de este núcleo, que no tenemos el tiempo, Vero, para ver qué es lo que pasó para que detonara de la peor manera la fragmentación de esta familia, pero que trate de buscar vínculos que la traten bien. En otro lado, ya que está en tratamiento, que aproveche, seguramente lo hace, la circunstancia para ver si aportó algo a este malestar y si lo puede cambiar para iniciar otros vínculos que nunca van a ser los mismos, por supuesto, pero que es muy difícil vivir con el destrato, con el abandono y con la exclusión. Que se agarre de la vida, de los buenos vínculos, de la fe, y que busque un proyecto para salir adelante, porque él puede colapsar con tanto dolor.
Rezamos por vos, Alba, le decimos, le mandamos un fuerte abrazo. Otro caso de este niño que no sabe expresarse, no se expresa, que lo llevaron a psicóloga y ahora psicopedagoga. ¿Qué le puede estar sucediendo? Pregunta esta mamá.
Y lo que le está sucediendo es que tiene una dificultad para expresar lo que le pasa. Ignoro la edad, porque también la maduración intelectual, el lenguaje... tiene mucho que ver, no sé si es muy pequeñito o si ya está en la frontera de la pubertad, no lo sé, pero lo que puedo decir es que no hace falta que el niño sepa. El niño puede decir: mamá, me siento triste y no sé por qué. Él está cerrado, por lo que yo escuché, pero no sé vos si te dio la misma impresión.
La misma sensación.
El niño está cerrado, no se abre. En esos casos yo recomiendo, ni siquiera hay que insistir, tienen que buscar una tercera persona que a lo mejor la criatura entre en confianza y pueda hablar, porque pasarle algo le pasa algo. No es normal que no exprese su sentir y su pensar. Sí. No sé por qué le habrán recomendado una psicopedagoga, porque en realidad lo que pasa con la psicopedagogía se ocupa de los trastornos en el aprendizaje ocasionado por razones emocionales. No sé, a lo mejor se le empieza a manifestar también en el aprendizaje. Puede Pero ser. Lo importante es que encuentre un vínculo, esa criatura, un referente con quien poder decir algo de lo que le pasa, y ya va a ser una gran mejoría, porque ahí uno ya va a tener la dirección de la cura.
Bien.
Si no, está todo en oscuridad y no se sabe para dónde acompañarlo mejor.
Así es. Hilda nos recomienda un cuento, y voy a tomar esta recomendación de Hilda para hablar de la culpa que a los padres le genera no poder estar con sus hijos. Vos seguramente esto lo ves mucho en consultorio, Adri, ¿no? No poder estar ni siquiera esos minutos que quieren estar de calidad, porque siempre a veces pasa algo y a veces... Bueno, acá hay un cuento que dice lo siguiente, lo compartimos si te parece, Adri, es muy cortito.
¡Ay, me encanta!
Dice así, dice que en la reunión de padres de familia de una escuela, la directora resaltaba el apoyo que los padres deben darle a los hijos. Y ella entendía que aunque la mayoría de los padres de la comunidad eran trabajadores, debían encontrar un poco de tiempo para dedicar y pasar con los niños. Sin embargo, la directora se sorprendió cuando uno de los padres se levantó y explicó que él no tenía tiempo de hablar con su hijo durante la semana. Cuando salía para trabajar era muy temprano y su hijo todavía estaba durmiendo, y cuando regresaba del trabajo era muy tarde y el niño ya estaba acostado. Y explicó además que tenía que trabajar de esa forma para proveer el sustento a la familia, y dijo también que el no tener tiempo para su hijo lo angustiaba mucho e intentaba reemplazar esa falta dándole un beso todas las noches cuando llegaba a su casa. Y para que su hijo supiera que él le había ido a ver mientras dormía, hacía un nudo en la punta de la sábana. Cuando mi hijo despierta y ve el nudo, sabe que su papá ha estado ahí y lo ha besado. El nudo es el medio de comunicación entre nosotros. Dice el cuento que la directora se emociona con aquella singular historia y se sorprende aún más cuando comprueba que el hijo de aquel hombre era uno de los mejores alumnos de la escuela. Simples detalles, Adriana, ¿no? Como un beso, un nudo en la punta de una sábana, significan para aquel niño, para aquella niña, muchísimo más que un montón de regalos o de disculpas vacías, ¿no?
Ah, yo agradezco mucho al oyente el cuento, porque además de ser precioso, creo que es una apuesta visible de lo que estamos hablando, porque el nudo tiene un alto valor simbólico. Está anudando el vínculo. Y fíjense lo que estábamos hablando, no es un juguete, no es una comida, es un nudo, un vínculo, es atar algo, atarse al hijo, el hijo a él. Y ha logrado esa persona esa inmensa comunicación, sin palabras, a través de un nudo.
Digo, entonces, esto también
es realmente un ejemplo para que cada uno de nosotros nos propongamos, bueno, que cómo puedo yo anudar la relación con mi hijo, aunque no tenga tiempo.
Y sacar también el tema de la culpa acá, ¿no? Porque la culpa a veces ocupa un lugar que tendría que ocuparlo este tipo de acciones, aunque sencillas, profundas, ¿no? Cuando uno siente culpa de no poder estar, de no poder besar, de no poder hacer tal cosa o tal otra y arrepentirse y la culpa vuelve, ocupa un lugar en el alma que tendrían que ocupar estos pequeños detalles, ¿no es así, Adri?
Sí, no solo eso, Vero, sino que hay algo mucho más serio, que a veces no nos damos cuenta. Y es que nos convertimos en padres narcisistas, en padres egoístas porque pensamos en sacarnos, patear nuestra culpa para afuera. Yo no soporto mi culpa, entonces voy a hacer algo para yo no tener más culpa. Ahora, ¿quién necesita el otro? Eso es otro tema. Me alivio de la culpa y ya está. Y la verdad que no está. Entonces, aceptar el nivel de realidad que tiene cada uno, el tiempo con que cuentan, con que no cuenta, y reinventarse en el modo de comunicarse con un hijo. Fíjense que este cuento muestra claramente que es una cuestión de deseo, que no es tan difícil. No es tan difícil cuando el deseo de comunicación está. Seguramente, al tener abierta el canal de comunicación entre este padre y este hijo, que ese hijo lo agradece a través del aprendizaje y del rendimiento, eso le permite a lo largo de la semana una fluidez que ninguno de los dos se cierre para que en algún momento, en el fin de semana, donde pueden compartir, el diálogo se pueda establecer de una manera armoniosa.
¿Cuál es el camino de regreso? Algunas pistas ya nos diste, ¿no? El camino de sanación cuando ya detectamos a través de estos síntomas de ansiedad, de autoritarismo, de egoísmo, de sentido de pertenencia, de demanda exagerada de atención, de dificultad de aprendizaje y de socialización. Cuando ya se ha instalado el niño despótico, ¿cuál es el camino de vuelta?
Bueno, como decíamos, hay una palabra que es mágica, ¿eh? Que es el no. El no significa no demostrar debilidad, mantenerse muy firme, y eso va a intentar, a veces se logra, a veces no, inculcar el sentido del respeto. A ver, una relación de padres y de hijos es asimétrica. Los amigos somos pares, pero los padres están en otro lugar. No es que sea mejor ni peor, pero son los encargados de la formación. No se puede unificar y tratar del mismo modo a los padres que a los amigos. Entonces, a veces los papás colaboramos con que no nos respeten, porque si nos ponemos a gritarles, a insultarlos, a destituirlos, los chicos por identificación van a hacer lo mismo con nosotros. Claro. Y después uno dice, ¿y de dónde sacó eso? Y muchas de esas cosas que no nos gusta ver en nuestros hijos las sacaron de nosotros. También es un llamado a la reflexión a los padres, ¿no? Decir, bueno, quiere decir que tengo que gritar menos, que no tengo que insultar, y por encima de todo evitar frases como, ay, yo ya no puedo más, yo ya no sé qué más hacer con vos, no sé qué tengo ganas de morirme, porque le está haciendo sentir al chico una culpa tan atroz y un poder tan enorme que no lo va a ayudar para nada. Si no sabe qué hacer ese papá, esa mamá, consulten, piensen, reflexionen, pregunten a otras parejas de padres cómo hicieron, encuentren el camino.
Claro, aquí hay una grave consecuencia de esta bola de nieve que a veces se hace por no saber qué hacer. Cuando aparece, como vos decías, no solamente la violencia verbal, sino también muchas veces la violencia física. Padres que ya pegan a sus hijos, literalmente, porque están desbordados ellos, no saben cómo controlar a ese hijo que los está controlando a su vez psicológicamente a ellos, ¿no?
Exacto. Exactamente, sí, sí. Ahí ya llegamos ya a un nivel de violencia doméstica extrema, muy extrema, que es la violencia física. Sí. Y eso son heridas en el cuerpo y en el alma y en el vínculo. Es difícil olvidarse. Es difícil que un hijo se olvide si ha sido castigado físicamente. Es muy difícil.
Y eso, además del no,
se paga un precio,
Adri,
vincular por ello.
Sí, sí. Además del no, ¿no? De conocer y establecer el no. ¿Qué otras pautas se le puede dar a una mamá, a un papá, tanto de hijos chiquitos como de hijos ya adolescentes, que sabemos que la adolescencia, bueno, cuesta un poco más, ¿no? Cuentan los vínculos. Cuando nosotros no hemos dialogado, por ejemplo, con nuestros hijos, bueno, cuesta también un poco más dialogar cuando ya el hijo es adolescente. Pero ¿qué otra pauta nos puedes dar al respecto del camino de regreso?
Según la posibilidad económica que se tenga, es importante crearle buenos hábitos, además de los valores que se inculcan en la familia, como decíamos, como el respeto, el respeto hacia el otro, no sé, el amor a las mascotas, a los desvalidos, a los ancianos. Una buena manera es que ocupen su tiempo en actividades extracurriculares. O sea, si le gusta el fútbol, porque en el fútbol va a haber un espíritu de equipo. Ahí hay que aprender a compartir o compartir.
Claro.
Yo tengo que hacer una parte, delegar al otro, bueno, fútbol o cualquier otro deporte, o gimnasia, o natación, o ballet, alguna disciplina que sea del agrado del niño, no del agrado de los padres, yo quiero que mi hijo sea rugby, no, del agrado del niño, ¿no es cierto? Eso va a reforzar una mejor conducta y le va a permitir que se socialice, no porque los padres lo estén retando y recriminándole y diciéndole todo el tiempo que no, sino que la sociedad se lo va a decir a través de un deporte. Yo creo que esa es la importancia que tiene, aparte de que de la salud y de lo, del físico, pero la socialización y los límites que vengan desde el mundo hacia el niño.
El mundo del deporte, sí, tiene herramientas fundamentales, ¿no? El trabajo en equipo, los valores, los buenos hábitos, ¿no? El estar en un determinado horario, el tener una posición dentro de la cancha, en este caso del deporte mismo, ¿no? Creo que hace muy bien esto, ¿no?
Sí, después también predicar con el ejemplo, ¿no? Lo que decíamos recién. Y si yo llego a mi casa con culpa, tengo que traducir eso en un tiempo de calidad. No puedo, ay, mirá, no tuve tiempo, ay, mirá, no puedo hablar. No, de calidad, no es culpa del niño. El niño está procesando su propio crecimiento. Y después, valorarle el esfuerzo al niño, aunque le salga mal, digamos, si está haciendo un dibujo para el colegio y le sale mal, decir, mirá, no está bien, pero qué bueno que lo intentaste, vamos a hacerlo de vuelta. Ese plus de motivación ayuda enormemente a la criatura a tener autoconfianza. Y esto pasa mucho. Pasa mucho todos los días a lo largo de la formación de la criatura. Entonces es realmente muy importante. Favorecer una comunicación adecuada. Evitemos en lo posible los gritos, las amenazas. No, esto ya vas a ver cuando llegue tu padre, como diciendo, ya vas a ver cuando llegue el cuco, el monstruo. Eso hay que abolirlo. Respetar la palabra, dejarlo terminar de hablar. Y si hay hermanitos, que enseñarles a que hay que escuchar a todos. Porque yo he tenido muchos pacientes con fobia social de no poder hablar en público, e investigando en un análisis psicológico, descubrimos las escenas familiares de la comida, donde unos se tapaban a otros y los más tímidos se quedaban rezagados hasta que enmudecieron. Claro, cuando tuvieron que salir al mundo a trabajar o a dar una conferencia o hablar en voz alta en el colegio, no lo podían hacer porque estaban inhibidos.
Mira lo que le sucede, por ejemplo, a Norma. Dice, Vero, gracias por este programa. Yo tengo una nieta de 5 años y le cuesta hablar. Habla, pero no es clara, no se le entiende bien. Y ella, cuando no le entendemos, se enoja. Ahora está con una fonoaudióloga. Su mamá, después, bueno, le recomendaron una operación de frenillo. Después la fonoaudióloga y los médicos no están tratándola por este problema. Gracias por tu atención. Besos, nos dice Norma, ¿no? A veces hasta hay estas cuestiones que al prestarle atención a la criatura, bueno, surgen estas cuestiones hasta biológicas, físicas, ¿no?
Desde claro, acá hay una limitación física, pero al pequeño registro de entenderla hay que motivarla mucho. Antes de la operación, durante la operación, después de la operación, porque la criatura ya viene con una limitación y está muy frustrada. Sí. Porque quiere expresarse, quiere compartir, no lo entiende, debe ser muy difícil para la familia y para la criatura. Pero reforzarle el intento de comunicarse y que, bueno, que cada día va a ir un poquito mejor, para que no claudiquen la esperanza.
Tal cual. Analía dice, gracias Adriana por estar y por tener esta magia de que en poco tiempo nos den muchas herramientas para saber acompañar a nuestros amados hijos. Es responsabilidad nuestra, sus actitudes sean positivas o no. Y pregunta, Analía, si tenés algún libro donde acerques sugerencias sobre este tema en particular. Nos cuenta Analía que tiene 3 hijos de 26, 24 y 7 años y dice, me cuesta mucho con el más pequeño. ¿Hay alguna bibliografía tuya que toques este tema en particular, Adri?
Y yo diría Peter Pan y sus mujeres acerca de los hombres que se hombres y mujeres que se resisten a crecer. Ahí están todas las bases de estos niños inmaduros, aunque tengan 30 años. Es una cuestión, sobre todo los mayores, pero como el menor probablemente se espeje en los mayores, tiene la posibilidad de repetir el modelo de los otros hermanos. Yo creo que ese es el libro para esta temática el más adecuado de los que yo escribí.
Muy bien. Te agradecen desde muchas partes del país, Adriana. Cuentan también sus historias y sus intentos de seguir adelante también con estos consejos. Los voy a aplicar, por ejemplo, dice Karina, gracias Adriana, me sirvió mucho lo que has dicho en el día de hoy, dicen desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias Adriana, te dicen desde Río Negro. Bueno, el gracias tiene que ver con esto de plantear el problema y también encontrarle la solución, siempre pidiendo ayuda. Sabemos que quizás papá y mamá, en este sentido, cuando tienen un hijo despótico, están desbordados. Qué bueno lo que has dicho, ¿no? El aprender a decir que no. Si no podemos, siempre pedir ayuda. No nos quedemos solos, Adriana, ¿no?
Claro, y tampoco con que el síntoma se agrave. No nos quedemos solos y no profundicemos el síntoma. Hay algo importante que me viene ahora a raíz de estos aportes, y muchas gracias a toda la audiencia, de que hay límites de los padres que se lo tienen que instalar en la cabeza, que no se negocia. Uh-huh. No se negocia ser insultados por los hijos. Uh-huh. No se negocia con la violencia, tanto física como psíquica, ni como padres ni como hijos. Hay límites que no se tienen que pasar, ni los hijos ni los padres. No se negocia con la tolerancia cero. No puede ser que uno le diga algo a un hijo y ya se mande un estallido de una responsabilidad que tiene que hacer. Hay que crear hábitos desde muy chiquitos. Por ejemplo, volver a acomodar los juguetes. A veces yo tengo padres acá que parece que fuera una tarea titánica. Pero si se hace desde un comienzo, una tarea, acomodar algo en el cuarto, hacer la tarea en un horario fijo, primero la responsabilidad, después el placer, la tablet, los dibujitos, YouTube o lo que sea. Primero la responsabilidad, después el placer. Eso no debería negociarse. Y si uno se ha desbordado, se ha flexibilizado demasiado, siempre hay tiempo para volver al camino. No bajemos los brazos. No bajemos los brazos porque, bueno, es posible volver a restaurar, sanear un poco la relación y poner unos límites muy claros. Hay límites que no se tienen que pasar.
Siempre hay posibilidad. Y si decimos no tener tiempo, siempre hay posibilidad de hacer un nudo en la sábana. Gracias, Adriana querida. Muchísimas gracias. Recordale a la gente también algunos títulos de tus libros y de nuevo tu página para poder comunicarse con vos.
Bueno, mis libros son Peter Pan y sus mujeres, acerca de los hombres y mujeres que se resisten a crecer. Otro libro es ¿Y usted qué tiene que ver con lo que le pasa? Ahí se trata especialmente el tema de no hacerse cargo de cómo uno propone a veces situaciones de conflicto y culpabiliza al otro, ¿no? y después parece mentira. Un estudio sobre la verdad y la mentira desde el punto de vista psicológico. No político, no ético, no filosófico. Es lo mío, psicológico. Y mi página web es www.adrianagurayev.com.
Bien, súper interesante, Adri, como siempre. El viernes que viene nos volvemos a encontrar, si Dios quiere. Buen fin de semana.
Lo mismo para vos, para toda la audiencia, para Ramiro, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.